El pueblo no tiene una libertad, está en bajo prisión de los colonos que están ahí en el monte. Antes de 2015 tenía Caril más allá, pero ahora lo traen más cerca al pueblo. Siempre oímos ahí el sonido del moto, siempre está acerando, y oímos que el sonido de escopeta están sonando. Todo eso son amenazas para nosotros. No llegamos al monte voluntario y no andamos libre. Tenemos miedo, ellos andan con su arma, nosotros no tenemos arma. Desde 2015 nosotros no llegamos a buscar cuzuco, no llegamos. En el río no pescamos, no comemos pescado. Desde río arriba hasta río abajo ellos lo tienen controlado, tiene su base, tiene todo. Entonces tenemos problema de alimento, comer. Nosotros de la tierra comemos, tenemos miedo de ir a sembrar, tenemos problemas de economía. No tenemos 6 años, no vemos ni un 100 pesos.
En medio de este panorama de violencia, abandono, criminalización, saqueo e invasión a territorios indígenas y afrodescendientes, el 12 de diciembre, el Consejo Supremo Electoral convocó a elecciones regionales en la costa caribe de Nicaragua, a realizarse el 3 de marzo de 2024, donde designarán a 90 integrantes de los consejos regionales autónomos, 45 miembros del Consejo Regional en el Caribe Norte y 45 en el Caribe Sur. El Partido Resistencia Nicaragüense, Movimiento Indígena Progresista de la Mosquitia, Partido Unidad Cristiana, Partido Indígena Multiétnico, Partido Alternativa por el Cambio, Partido Liberal Nacionalista, Partido Liberal Independiente, Partido Alianza por la República y Partido Liberal Constitucionalista fueron convocados a estas votaciones, todos considerados aliados y colaboradores del régimen Ortega Murillo. El gran ausente es el Partido Indígena Yátama, ilegalizado por el orteguismo en octubre de 2023. Brooklyn Rivera, diputado y líder de este partido indígena, fue detenido el 29 de septiembre. En octubre, también fue detenida arbitrariamente la diputada suplente Nancy Enríquez, representante legal del partido Yátama, hoy condenada a 8 años de prisión por los falsos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Para conversar sobre la farsa electoral anunciada por el orteguismo, nos acompaña Anexa Alfred Cunningham, abogada indígena misquita e integrante del Mecanismo de Expertos por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. ¿Qué han significado las elecciones regionales en la costa caribe?
Primeramente, gracias por el espacio y la oportunidad. Las regiones autónomas, el derecho autonómico, nace en virtud a un derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua. Sabemos que Nicaragua, tras la invasión y la anexión forzosa de lo que era la costa de la Mosquitia nicaragüense, tiene la obligación y la responsabilidad de poder garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. Las elecciones regionales deberían de ser una fiesta cívica para garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el marco de un espacio, un mecanismo propio para los pueblos indígenas. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Quisiera ir un poco más atrás, a los años 80, El Estatuto de Autonomía, que es la Ley 28, que es el marco que regula los derechos autonómicos en la costa Caribe de Nicaragua, ahora llamado Costa Caribe, las regiones de la Mosquitia, nace a través de las demandas históricas y además de un proceso de resistencia y de lucha armada en los años 80, ¿no? Que le costó la vida a muchos indígenas. Incluso hay una deuda histórica del Estado de Nicaragua con todo el tema de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la Navidad Roja en los años 81 y 82. Y tras el proceso de un conflicto armado nacen las negociaciones y la resistencia del pueblo Miskito y otros pueblos indígenas para garantizar el derecho a la libre determinación mediante el régimen autonómico. Y se aprueba la Ley de Autonomía en 1987, previamente el reconocimiento constitucional de la existencia de pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa Caribe. Pero esto no es un regalo, como muchas veces lo ha querido decir el régimen. Esta es una demanda histórica y es un derecho que le corresponde, un derecho natural e inherente a los pueblos indígenas. Lo que nosotros vemos es que desde los años 80 se viene armando o se viene tejiendo todo un proceso en el cual nos lleva a lo que hoy en día es lo que tenemos. En la costa Caribe de Nicaragua no hay un régimen autónomo que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que el régimen autonómico es un régimen regional que además responde a los intereses del partido político de gobierno. Entonces, más de 30 años del ejercicio autonómico, podemos decir que pues no hay autonomía en la costa Caribe. Sin embargo, los pueblos indígenas, tras esa experiencia tan difícil del derramamiento de sangre y las vidas que pusieron los pueblos indígenas, siempre hemos buscado mecanismos que puedan garantizar el derecho sin tener que ir por una lucha armada, y por eso también hemos ido por procesos de incluso demandas internacionales, como ha sido el caso de Aguastín, el mismo caso de Yátama versus Nicaragua, a fin de que el Estado de Nicaragua garantice los derechos de los pueblos indígenas. Pero tras todo este tiempo nos damos cuenta de, pues, y más sobre todo hoy en día, que vemos que hay el cierre de los espacios cívicos, la persecución, la criminalización, el destierro, el desaparecer líderes indígenas, lo que busca es finalmente poder venir a consolidar ese plan que tenía el Frente Sandinista en los años 80. Nunca quiso reconocer los derechos de los pueblos indígenas, no reconocer, reivindicar estos derechos.
Anexa, hablemos de lo que representa la organización Yátama en la costa Caribe de Nicaragua.
Ha sido uno de las organizaciones indígenas que representa el bastión de resistencia en la costa Caribe, entra a lo que es un proceso electoral, porque justamente nosotros no venimos de ser políticos, no somos un partido político que busca el poder, buscamos cómo resolver y cómo reivindicar los derechos históricos ancestrales de los pueblos indígenas, pero vimos que era necesario entrar en esos espacios de poder para poder tener toma de decisión. Y en el 90, tras la democracia en Nicaragua o el inicio del proceso democrático en Nicaragua, empieza a incursionar, ¿no?, en la organización indígena Yátama, no como un partido político, pero en el 2000, tras los cambios electorales, se le obliga, que tiene que convertirse en un partido político, y es ahí donde nace lo que es la demanda ante el sistema interamericano, en el caso Yátama versus Nicaragua. Y lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que los pueblos indígenas tienen derecho a poder participar en la vida política bajo sus propias formas de organización social. No tienen por qué ser un partido político. Y aquí, y eso era en el marco de lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y esa sentencia nunca se cumplió. Yátama siguió participando como partido político. Y creo que ahí tuvimos que tener una posición más radical, no radical, sino que simplemente demandar y exigir el respeto de lo que era la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solo Yátama, el pueblo nicaragüense, la oposición nicaragüense, los partidos políticos nicaragüenses, porque la sentencia de Yátama no solo reivindicaba derechos de los pueblos indígenas, sino de la población nicaragüense a poder participar en la vida política bajo las diferentes formas de organización. Y eso no pasó. Y hasta el día de hoy, pues se han ido celebrando elecciones bajo una ley que es contraria a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Qué pasa ahora en el 2024, tras el anuncio del régimen de elecciones en la Costa Caribe? Viene a consolidar ese proyecto, pensaron en los años 80. El Frente Sandinista, con su proyecto llamado Revolución, que no ha sido una revolución desde los pueblos indígenas y afrodescendientes, es un golpe de Estado. Quitémonos esa idea romántica de la revolución, porque nunca ha habido una revolución, y lo vemos hoy en día, la perpetuación en el poder de una familia, una dinastía. Ellos estaban en contra de las demandas históricas, y era un plan que se viene a ver hoy en día a la luz. Con todos estos procesos, ahora lo más difícil, lo más duro que enfrentan hoy en día los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe nicaragüense, de que el cierre de los espacios cívicos que ha sido a nivel de Nicaragua, la persecución, la criminalización, el destierro, también ha llegado al último bastión de la resistencia en Nicaragua, que han sido los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y eso lo vemos con la desaparición del diputado y líder indígena Brooklyn Rivera, y después el encarcelamiento de Nancy Enrique y la persecución contra todos los miembros de IATAM. Y en ese contexto se anuncia unas elecciones para marzo, en el cual dejan eliminado esta representación, que es la representación de Yatama, de Yatama, en el que participan los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo ha sido montado a fin de poder neutralizar y eliminar la voz de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y poder perpetuar el totalitarismo en Nicaragua. Y para eso era necesario desaparecer, porque hoy en día el diputado Luis Rivera y el líder máximo de la organización Yatama sigue desaparecido, y exigimos una prueba de vida. Y es lo que hoy estamos demandando y denunciando ante los organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los pueblos indígenas demandamos y exigimos una prueba de vida del Tau Brooklyn Rivera. Esto no es nuevo para nosotros. Sabemos que es un proyecto del Frente Sandinista, al igual que el proyecto que han tenido con Nicaragua, y hoy en día nos tiene sumergido en lo que es Nicaragua, ¿no? Tenemos una dictadura cruel, sanguinaria, que está acabando con el pueblo nicaragüense, y que ha obligado a más del 12% de la población nicaragüense a tener que salir del país.
El 23 de junio de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado de Nicaragua reformar la ley electoral para que los pueblos indígenas participaran en elecciones de acuerdo a sus tradiciones. Además, ordenó indemnizar a las víctimas por los daños materiales e inmateriales ocasionados. A 18 años de la sentencia, el Estado sigue sin cumplir. El modelo de partidos políticos no ha sido cercano a la vida organizativa de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Un espacio que sí ha sido importante es el nivel comunal, el nivel territorial. Diversos líderes en reiteradas ocasiones han denunciado que el gobierno ha instalado en este nivel organizativo gobiernos paralelos.
Sí, el régimen autonómico es un mecanismo para poder ejercer el derecho a la libre determinación que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes en los territorios de la Costa Caribe. Actualmente hay 23 territorios indígenas y afrodescendientes demarcados y titulados, donde convergen alrededor de 305 o 305 comunidades. Pero ¿qué pasa con esto? El régimen autonómico no es solo a nivel regional. Uno de los ejercicios en su máxima expresión de la libre determinación es a nivel comunal, a nivel territorial. Entonces, más allá de poder tener el control absoluto en los regionales, que como fue configurado en los años 80, está a fin de que sean manejados desde un poder político partidario. Y es lo que hace hoy en día el Frente Sandinista, ¿no? Al tener más la mayoría en los gobiernos regionales. Eso no responde a lo que es el derecho a la libre determinación, pero a nivel territorial y a nivel regional, que son autoridades comunales y territoriales y son indígenas y afrodescendientes, dueños de sus territorios, es más complejo. Sin embargo, han calado, o sea, la estrategia y el plan ha calado a esos niveles. Y sí, se han creado estructuras paralelas y se ha coartado cierto, ¿por qué no decirlo?, hijos de los pueblos que también, por una u otra razón, están en el lado equivocado, ¿no? Que la del régimen que reprime, que persigue, que y sobre todo el tema de la violencia sistemática en los territorios que el régimen no les ha importado para nada, sino que es todo este plan de poder desplazar de cierta manera a los pueblos indígenas y afrodescendientes y tener una población mayoritaria no indígena en los territorios que están reconocidos, pero que están reconocidos no por voluntad del régimen, sino porque también hay una sentencia del sistema interamericano que obliga al Estado de
Al
Nicaragua a
Estado.
reconocer, sí, que es el caso de Aguastini versus Nicaragua. No tuvo otra más opción, pero también hubieron negociaciones incluso para el proyecto de ordenamiento de la propiedad, que era con el Banco Mundial, se condicionó. Queremos avanzar en eso, hay que garantizar el derecho al territorial. Entonces, no creas que es una regalía, como muchas veces los fanáticos del régimen, que incluso son miembros de pueblos afrodescendientes, sobre todo porque están en las estructuras del gobierno del régimen, y algunos indígenas que también se prestan a eso. Y no solo a nivel local, también a nivel internacional, que le andan lavando la cara al régimen, lamentablemente y vergonzosamente. Son hijos del pueblo, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero le lavan la cara al régimen.
Volviendo al anuncio de los comicios regionales, ¿qué crees vos que hay de fondo? ¿Qué se va a elegir?
Es una pantomima. Aquí no se viene a elegir a nadie. De hecho, el secuestro y la desaparición del Tao Pablo Rubén Rivera responde a eso, que tras muchos procesos y acciones, pues ya se vino hablando de que no tenía sentido ir a un proceso electoral donde sabemos que no se respeta la voluntad del pueblo, sino que lo que quieren hacer es poder demostrar a la comunidad internacional que hay un proceso democrático, aunque la comunidad internacional sabe que lo que está pasando, lo que pasa en Nicaragua. Así que había decidido no participar en el proceso electoral. Igual hay algunos partidos políticos locales o regionales que son dos o tres personas que están participando y que son parte de todo este juego para poder decir que hay pluralidad en las regiones autónomas, pero no representan a nadie, sino que representan los intereses del rey.
Los últimos comicios regionales han estado marcados por la poca participación ciudadana. ¿Qué pasará con estos nuevos comicios?
El abstencionismo en Nicaragua es una expresión a nivel nacional. En las regiones autónomas no es la excepción. Sin embargo, pues nosotros hemos creído y hemos querido intentar desde Yátama poder hacer un ejercicio democrático. Y hemos intentado, porque no queremos volver a los años 80. O sea, el costo de la vida es muy alto. Entonces, hemos creído en los procesos democráticos, en las alianzas estratégicas, pero la verdad es que con el régimen no se puede nada. Y el abstencionismo ha ido subiendo. Y de hecho ahora yo te lo digo, quizá va a ser el más alto en la historia, porque la gente llegaba a votar en la Costa Caribe por el llamamiento que hacía la organización, porque Yatama no es un solo partido político. Yatama es una organización indígena que trastoca la identidad de los pueblos indígenas. Y es una cuestión que tiene que ver mucho más allá. Y hoy en día, ante la persecución y la desaparición de los líderes, tanto de Brooklyn Rivera como Nancy Enríquez, pero también a los miembros. Recordad que en las elecciones pasadas, tanto municipales como regionales, hay concejales regionales y municipales.
Mace.
Hay un capital político y humano de Yatama que han sido amenazados. Muchos. Y no solo eso, el régimen ha pedido la lista de los miembros, no solo en las estructuras regionales, sino municipales y territoriales, para perseguirlo, ¿no? Hay miedo en las comunidades y en los territorios indígenas. Y el Frente Sandinista ha sido claro de que si quieren seguir en los procesos tienen que sumarse o ser parte, ¿no?, de lo que es las estructuras del régimen. Así que es muy complejo. Yo te puedo decir que el abstencionismo en las próximas elecciones van a ser altísimos. Fíjate que se ha estado hablando, o se habló antes de qué hacemos. También sabemos que uno de los mecanismos para poder obligar de alguna manera a poder participar en lo que debería de ser una fiesta cívica, que si no participas, desapareces del padrón electoral, y entonces la cédula, y es todo un tema. Pero fíjate que a las comunidades indígenas no les importa mucho. El tema de perder una. No. Así que es duro porque va contra el derecho a la ciudadanía. Independientemente de que vos participes o no, vos sos ciudadano nicaragüense.
Anexa, estamos hablando de unas votaciones que se van a organizar en 3 meses. ¿Qué planes, propuestas pueden hacer estos partidos? ¿Qué es lo que tienen para ofrecer cuando a todas luces la ciudadanía no tiene confianza?
Ya sabemos la represión, la persecución, el ataque sistemático a los territorios de extracción de los recursos naturales. Una de las cuestiones que el régimen tiene los ojos bien puestos es el proyecto del bioclima con fondos del Fondo Verde del Clima. En el 2020 se aprobó un proyecto millonario sin consulta a los pueblos indígenas y afrodescendientes para poder desarrollar acciones que pudieran conservar el medio ambiente. Y sabemos que eso es falso. Y eso se hizo sin consulta a las comunidades indígenas. Y el derecho internacional dice que todas las acciones que se tienen que todas las decisiones y acciones que se tomen y que vayan a tener afectación en los territorios indígenas o en los pueblos indígenas tienen que ser bajo el proceso de la consulta previa libre e informada. Y eso no se dio. Y tras una denuncia ante los mecanismos que tiene el Fondo Verde del Clima, se congeló esos fondos. Y están hoy tratando de cómo lavar ese proceso, porque al final la decisión de este mecanismo fue que se subsanara, que fue un error. Y es lo que hoy en día el movimiento indígena, no solo de Nicaragua, el movimiento indígena internacional, estamos demandando claridad en los procesos, un precedente imperdonable. La consulta previa libre e informada se tiene que hacer previa a cualquier tipo de proyecto y el Fondo Verde no puede dar recursos a cualquier gobierno y aún más es grave ante un régimen como el de Ortega. Es un precedente inaceptable. Así que también pues estamos demandando que sea coherente la comunidad internacional. Por un lado encontramos organismos de derechos humanos como el Consejo de Derechos a través del grupo de expertos sobre derechos humanos de los pueblos indígenas que condena a Nicaragua y dice que se han cometido delitos de lesa humanidad, pero por otra parte, un organismo que es parte de Naciones Unidas le entrega fondos que viene a perpetuar violaciones de derechos humanos en los pueblos indígenas y afrodescendientes. Tienen que ser coherentes y eso ha sido la demanda que hemos tenido desde la plataforma de los pueblos indígenas y afrodescendientes y NANA acá en Ginebra. Porque esto no solo viene a afectar a las comunidades indígenas y afrodescendientes, o sea, inyectar con 116.6 millones al régimen, eso viene a afectar a todos los nicaragüenses, y es lo que hemos estado hablando con los diferentes sectores. Esto no lo vean, no cometan el error de verlo como una cosa de los indígenas, de los miskitos, de los mayanas, de los ramas, esos que viven allá, que fue lo que pasó con la sentencia de Yátama versus Nicaragua. Esa sentencia le abría la oportunidad de poder reformar la ley electoral en Nicaragua desde el 2005, pero lo miraban como eso de los Yátama. Entonces se perdió una oportunidad. Hoy en día con la decisión del Fondo Verde de financiar este proyecto, el llamado es que no es solo a los, la afectación no solo es a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Claro, nos llevamos la peor parte, pero ¿quiénes son los que, entre comillas, dicen que cuidan y guardan las reservas, no tanto de la biósfera como la del indio maíz? Es el ejército. Tienes que inyectarle plata y fondo al ejército.
Las demandas son las mismas.
Hoy en día los canales de comunicación con el régimen están casi nulos. De hecho, una cuestión sin precedente en el sistema de Naciones Unidas es el destierro de un experto, como fue mi caso. Yo tengo inmunidades y privilegios y el régimen no se tentó en desterrarme. Tiene consecuencias, pues, obviamente, pero las demandas siguen siendo las mismas, el respeto y garantía a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, a tierra, al territorio, a los recursos naturales, al derecho a la libre determinación, al derecho a culturales, económicos, sociales, bajo la propia, bajo el derecho propio, bajo la visión de los pueblos indígenas, el derecho propio con identidad. Entonces son una serie de derechos, pero el fundamental es, si no nos garantizan el derecho a la tierra y a la libre determinación, ¿qué es un indígena sin tierra? Y hoy lo podemos ver con el exilio forzado, el desplazamiento forzado, producto de la violencia sistemática que están viviendo los territorios indígenas con la invasión de los colonos, que son personas que están allegadas al régimen y que cuentan con la protección. Muchos de ellos están vinculados al ejército mismo. No son campesinos, como los ha querido señalar el régimen en algún momento, que son campesinos, que están necesitando tierra. No, son gente con poder militar y económico, que están protegidas por el régimen. Así que también hay que tener que poder ver que se respeten la constitución política, que se respeten los tratados internacionales, las declaraciones internacionales, las decisiones internacionales, recomendaciones internacionales. Hoy en día vemos cómo el régimen se maneja de manera vergonzosa. Y como nicaragüense, yo me siento avergonzada a ver una representación de la diplomacia nicaragüense acá, en el que hablan de una manera totalmente fuera del lugar y no responden a ninguno de los mecanismos que el Estado de Nicaragua está comprometido a cumplir. Los mecanismos de tratado, vimos anteriormente en septiembre ante el Comité de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, el actuar de la representación de Nicaragua, la embajadora Rosalía, de una manera irrespetuosa. Y duele también ver que sea una mujer, ¿no? Sobre todo en la CEDAW. Y eso también pasó con el Comité contra la Tortura y los otros comités. Nicaragua no se presenta, pero hay una responsabilidad, hay un compromiso y una obligación internacional de tener que presentarse. Y nosotros, como desde las diferentes trincheras, ya sea sociedad civil, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y todos los otros sectores, hay que seguir demandando, porque esto es una responsabilidad estatal. Ortega no va a estar ahí para siempre. Pero también en los años 80 se cometieron delitos de lesa humanidad, que hoy en día, yo creo que el tema del perdón y el olvido no lo debemos de permitir. Ningún nicaragüense se merece lo que estamos viviendo, pero también tenemos que aprender de los errores. Y uno ha sido el tema del perdón y olvido, no. La gente tiene que responder por los delitos que han cometido. El Estado nicaragüense o el gobierno, el régimen de Ortega, lo que veo hoy en día, porque está desesperado de poder tener recursos para poder continuar en el poder, pero en lo último que queda en Nicaragua, que son los recursos naturales en la costa caribe, no solo el bosque, porque ahora con toda la moda, dicen acá en el movimiento internacional del financiamiento verde, han visto una posibilidad de poder financiarse, pero además lo ve, o sea, en una posición contraria, porque ves que están entregando concesiones mineras, territorios que van a proteger, en territorios que van a proteger. Entonces, lo que sí demuestra es que hay una necesidad urgente de recursos financieros, y ahí es el llamado con la comunidad internacional: ustedes tienen que ser coherentes. Estamos ante una dictadura cruel, y ustedes no pueden decir, por un lado, que hay violaciones de lesa humanidad y les siguen otorgando recursos para que sigan reprimiendo, persiguiendo y acabando a la población nicaragüense.
Gracias a Nexa por habernos acompañado en este episodio de Onda Local Informa. Nosotras también nos sumamos a la demanda de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de Nicaragua. una deuda histórica que esperamos sea saldada.
Toda etnia tiene su patrimonio ancestrales. Nosotros como indígenas tenemos nuestro patrimonio. Nosotros no estamos llegando a joder al lado de interior o pacífico, pero ellos llegan al territorio indígena, liaubra, ahí nos hacen daño, afectan tanto, matan a miskito, amenaza a miskito. Así es que queremos que nos saque su gente para estar viviendo igualmente con el respeto. Ellos tienen ejército, ellos tienen policía, él tiene todo, cuarto poder del Estado, él tiene, entonces ellos tienen capacidad de hacer todo, pero nos dejó a nosotros que nos maten.
Van por los caminos con su corazón retumbando. ¡Hey!